Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? ¡Avise!
Ya estamos al aire, avísenme. Hola a todos, ¿cómo están en este lunes 6 de mayo? Si escuchan una voz diferente es porque lo es. Soy Tania Villacampa y estoy aquí acompañada con Mariana Lara, porque vamos a cubrir el día de hoy a nuestra queridísima Rox Aguilar, que no pudo acompañarnos hoy en cabina. Tenemos mucho preparado para el día de hoy, entonces estén atentos. Vamos a hablar sobre, como siempre, en la parte de Casilla para Llevar. Mariana Lara nos va a compartir un poco sobre Santiago Taboada, lo que ha hecho estas últimas semanas. Después nos vamos a ir un poco más al ámbito internacional y vamos a hablar del conflicto de Israel y Palestina. Vamos a contar con una entrevista de Kevin Ruiz sobre la tala ilegal y después con Rainer Matos sobre lo que está pasando en Rusia. Y como saben, todos los lunes nuestra cápsula y nuestra sección con Licho, así lo dijo Licho. Así que venga, sintonicen porque vienen cosas muy padres preparadas el día de hoy. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, Tania, ¿cómo estás?
Bien, bien, también. Antes de ir a las noticias de hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @ibero909fm en Twitter, ibero90.9 en Facebook, en Instagram. Y si quieren mandarnos algo al teléfono en cabina, pueden llamar o escribirnos al 55-529-2599. Ya de una forma más personal, estamos en Twitter, Rox como @RoxAguilar-bajo, Vivi como @ViviLara8 y su servidora como @TaneVillacampa. Pero bueno, vayamos a las noticias de hoy.
Hoy.
Los padres de los jóvenes que se reportaron como desaparecidos la semana pasada en la playa La Bocada, en Ensenada, Baja California, confirmaron que los cuerpos hallados el viernes les pertenecen a sus hijos. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado expresando sus condolencias y reportó que durante la investigación sostuvo un diálogo con la embajadora de Australia en México, Rachel Elizabeth Mosley. A 4 semanas de las elecciones, 2 candidatos de Movimiento Ciudadano se bajaron de la candidatura a sus respectivas alcaldías. Pablo Moreno, aspirante a la alcaldía Iztacalco, declinó el pasado miércoles 1 de mayo a favor de Daniel Ordóñez, de la coalición Fuerza y Corazón por México. El domingo, Esther Mejía Bolaños, aspirante a la alcaldía Álvaro Obregón, hizo oficial su cambio a Morena, dejándole el camino libre para que Javier López Casarín compita con Lía Limón. El domingo, José Raúl Mulino ganó la presidencia de Panamá con casi 10 puntos de ventaja sobre su contrincante Ricardo Lombana. Recordemos que a Mulino se le conoce por ser muy cercano al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue acusado por lavado de dinero.
Casilla para llevar.
Y bueno, eso fue todo de las noticias de hoy, así que vamos contigo, Mariana, con la primera casilla para llevar de la semana. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con Santiago Taboada? ¿Qué ha sido de él esta semana? ¿Qué ha pasado?
Así es, pues una semana movida para Santiago Taboada. Presentó su propuesta de movilidad, anunció que mañana martes presentará la Ley del Metro de la Ciudad de México, que sus principales ejes son servicio civil de carrera para integrar al metro empleados capacitados, donde criticó a Florencia Serranía, exdirectora del metro, por no estar preparada para dirigir el metro de la Ciudad de México. También establece como mínimo el 30% del presupuesto de la Ciudad de México al mantenimiento del metro, que bueno, pues sabemos que es algo muy importante. Sabemos ya lo de la línea 12 y bueno, también otro de los ejes principales de esta ley que presentará Santiago Taboada es un capítulo especial que establezca que sea honrada toda aquella vida que se pierde por negligencia, falta de mantenimiento o cualquier tragedia en el metro. Y bueno, dentro de su propuesta de movilidad incluye que Gratuidad para estudiantes de 15 a 25 años para el sistema de transporte colectivo, red de calles y transporte 100% accesibles para personas con discapacidad, un fideicomiso para la renovación de unidades de transporte público, rutas flexibles orientadas a la movilidad de cuidado enfocadas en dar transporte durante 24 horas a enfermeras o personas encargadas de atender a gente con discapacidad o problemas médicos. Servicio de transporte 24 horas los viernes, sábados y domingos, que bueno, esto ya lo había comentado antes. Santiago Taboada había hablado sobre cómo el transporte público de la Ciudad de México no estaba preparado para la Ciudad de México, que las horas no eran accesibles para la vida nocturna que tiene esta ciudad. Entonces, una de sus propuestas muy importantes ha sido esto, sobre alargar las horas del transporte. Y bueno, también ya lo ha propuesto varias veces, pero propone crecer en 20 kilómetros la red del metro con la ampliación de la línea 2, 5, 8 y 12. Y bueno, ya lo mencionabas tú un poco, Tania, al inicio, pero Pablo Moreno declinó su candidatura de Movimiento Ciudadano para apoyar a Daniel Ordóñez, quien busca arrebatar a Morena la alcaldía de Iztacalco, que sabemos que lleva ya varios años bajo Morena esta alcaldía. Y bueno, pues ahora buscan, lo que dicen es que es para no dividir el voto, que tener como solo una alternativa para que le puedan ganar a Morena. Y pues finalmente se celebraron los 35 años del PRD, donde Santiago Taboada dijo que le da todo su reconocimiento al PRD por estos 35 años y asegura que han construido la política social que hoy es ley. Y eso es lo que ha hecho Santiago Taboada estos días.
Órale, sí, es un resumen muy completo. A mí siempre me pregunto, ¿cómo tienen tanto tiempo en el día? A mí no me dan las horas del día y yo nomás veo qué hacen y hacen y hacen los candidatos.
Wow. Se la viven de meeting en meeting en meeting. Sí, no, está cañón.
Está muy fuerte, pero bueno, vayamos a la siguiente sección.
Internacional.
Bueno, como lo mencionamos en esta primera parte de la sección internacional, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando, las últimas actualizaciones de lo que está pasando en Israel y Palestina, que bueno, ya sabemos que no solo se queda ahí en la guerra, pero también muchas otras partes del mundo se están uniendo a estas protestas y a estas exigencias. Entonces, comencemos
sí,
por ahí.
Sí, así es. Bueno, pues estos últimos días hemos visto un avance importante en este conflicto. El jefe de buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, comunicó este lunes que a Egipto y a Qatar que el grupo islamita ha aceptado su propuesta para un alto al fuego en la franja de Gaza.
Sí, es que, bueno, básicamente, para aquellos que no saben, desde el 7 de octubre empezaron estos ataques y estos últimos meses, semanas, se han intentado llegar a acuerdos, ya sea en la ONU y también por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y aquellos líderes, no solo de Hamas, pero también de Palestina, para que haya un cese al fuego. Sin embargo, lo que está pasando es que, pues, ambas, o sea, no hay una parte que quiera ceder. Por ejemplo, el primer ministro Benjamín Netanyahu, prometió que invadirá Rafah con o sin tregua, pese a las preocupaciones expresadas por países como Estados Unidos, que es su principal aliado, y por la comunidad internacional sobre el destino de los civiles que están refugiados en esta localidad. Y también, de la mano con esto, el ejército de Israel dijo que la gente debía salir de una parte de Rafah en Gaza porque están planeando invadir esa área. La última actualización del tema es que se había acordado que iban a permitir la salida de los rehenes y de los civiles que viven ahí, pero en una de estas, entre las conversaciones y los acuerdos, mataron a 26 personas. Entonces no se está viendo como tal un avance concreto, y también hubo un ciclo de conversaciones el fin de semana en Cairo, pero no se llevó a nada. O sea, ambos bandos acusaron al otro de intransigencia. Hamas continúa insistiendo que haya un cese al fuego definitivo. Israel mantiene su promesa de aniquilar el movimiento palestino. Entonces eso está, pues, cada vez escalándose más el conflicto. Y también lo podemos ver en que muchas partes del mundo, por ejemplo, las universidades en Estados Unidos ahorita tienen muy fuerte este movimiento de pues exigirle que dejen, o sea, las universidades que dejen de dar dinero que esté apoyando a la guerra y al genocidio.
Claro, tenemos varias universidades en Estados Unidos, varios estudiantes que se están protestando pro Palestina para que se cese el fuego. Ahorita la Universidad de Columbia canceló por seguridad la ceremonia de graduación tras el desalojo del campus. Esto porque gran parte del campus está ahora tomada por protestantes y pues básicamente lo que ellos dijeron es que es por motivos de seguridad, porque lo que ellos consideran que por motivos de seguridad no podían continuar con su ceremonia. Era una ceremonia muy grande que se hace cada año en Columbia, por lo que decidieron hacer ceremonias mucho más pequeñas, reducidas, para que sus estudiantes puedan pues celebrar sus graduaciones, sin embargo no hacerlo tan grande, por lo mismo de que las universidades están realmente tomadas por protestantes.
Sí, y también muchos de estos protestantes que están en casas de campaña ocupando el campus, hay una gran mayoría, se dice, se rumora, que ni siquiera pertenecen a la universidad y simplemente se unieron a la protesta. Entonces sí es un riesgo para la seguridad de los alumnos que viven ahí y pues en general de la cantidad de gente que está, porque también han habido contraprotestas de estudiantes y de grupos sionistas.
Claro, y también han habido muchas detenciones de estudiantes y de personas que se están protestando, entonces realmente ya se vuelve un problema para las universidades y por eso están tomando estas medidas. Columbia no es la primera universidad, también la Universidad del Sur de California también canceló su ceremonia de graduación, entonces son varias las universidades que están tomando estas medidas por seguridad de los estudiantes.
Sí, y pues es muy fuerte porque no se ve que haya un fin, empezando como en esta parte como pequeña de las universidades que podrían simplemente sostener un diálogo abierto con los estudiantes, escuchar las demandas, pero pues en el ámbito más, o sea, el principal, que es entre Israel y Palestina, que a pesar de los esfuerzos internacionales para el cese al fuego, para llegar a acuerdos y a resoluciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues no se ve un futuro rápido en el que pueda terminar esta guerra.
Claro, estas negociaciones pues sí ya tienen algunas propuestas, tienen esta propuesta de tres fases a la que Israel ya dio luz verde, pero esta propuesta ni siquiera se ha hecho pública. Times of Israel dijo que se prevé la liberación de rehenes, pero igual sabemos que hay muchos conflictos, que han habido muchas muertes y no se ve realmente dónde vaya a acabar.
Sí, pues estaremos al pendiente de todo este tema, dándole seguimiento cercano.
Y bueno, pues nos vamos ahora con este siguiente tema que es muy, muy importante.
El país en que habitamos.
Y bueno, ahora tenemos en la línea a Kevin Ruiz, que es periodista con experiencia en la Fuente de Seguridad y Justicia, reportero de la sección Metrópoli en El Universal. Y el día de hoy publicaron este reportaje sobre que controlan la tala ilegal dos grupos criminales. Kevin, ¿cómo estás?
Hola Tania, hola Mariana, muy buenas tardes a todo su auditorio también.
Kevin, muchas gracias por tomarnos la llamada. Leíamos hoy en El Universal este reportaje que publicaste sobre la tala ilegal que está controlada por dos grupos criminales. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Claro, pues sí, mira, este trabajo que hoy publicamos en las páginas de Metrópoli del Universal, pues consta de una investigación que mantiene en curso la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El área de inteligencia de la Policía Capitalina ha hecho estas investigaciones justo en 53 parajes ubicados en Milpalta y Tlalpan. Ahorita más a detalle les doy dónde está cada uno de los parajes. Y esto ha venido de la mano con la reforma al artículo 345 bis y la adición al 346 bis del Código Penal de la Ciudad de México, en donde ya se puede imputar el delito de tala ilegal en la Ciudad de México. Esto pues ha beneficiado a las autoridades capitalinas para que cuando ellos hagan la detención de algún objetivo prioritario o bien de algún personaje de bajo rango dentro de estas organizaciones, ya no puedan salir de prisión, se les pueda dar la prisión preventiva justificada. Bueno, pues con estas reformas ellos comienzan a hacer esta investigación, es una investigación actual, ¿no?, que ellos están realizando en estos parajes, y de ahí se desprende que son dos organizaciones, las cuales es el Cártel de Tláhuac y una organización en Tlalpan liderada por un sujeto al que se le apoda Don Agus. Ellos son los que principalmente estarían controlando la tala ilegal en la Ciudad de México, en estos 53 parajes. Están ubicados en Milpalta, son 20 parajes, en los pueblos de San Pedro Atocpan, San Salvador Cuautenco, San Pablo Ostotepec, San Lorenzo Tlacoyucan y Santa Ana Tlacotenco. De Milpalta, estos 20 parajes están bajo el yugo del Cártel de Tláhuac, según la información a la que tuvimos acceso en el Universal. Y por el lado de Tlalpan son 3 pueblos con 33 parajes azotados por la organización de Don Agus, y que en colaboración con un grupo pues bastante amplio, un cártel que opera en Morelos, en Guerrero, denominado Los Rojos, pues han encontrado pues esta forma para ingresar en los parajes, deben de conocerlos perfectamente para poder salir. Agentes de la policía con los que yo pude platicar me decían, a esas zonas nosotros también vamos guiados, porque debes de conocer cada uno de los puntos de entradas y salidas, si no, te pierdes. Y eso es lo que ha logrado estas dos organizaciones. Entonces, son 3 pueblos que tienen estos 33 parajes, es el pueblo de Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco y San Miguel Topilejo, principalmente, que estarían bajo el yugo de estas dos organizaciones criminales.
Oye, Kevin, ¿y sabes qué especies forestales suelen ser el objetivo de estos grupos clandestinos? O sea, ¿sí hay una diferencia o es como en general?
Pues mira, lo que a mí me explicaban era que en estas zonas hay productos maderables bastante importantes para el mercado, los cuales pues ellos identifican a plenitud, y los cuales, por ser una zona resguardada, una zona ecológica, pues no se pueden talar, ¿no?, por obviedad. Entonces lo que ellos hacen es marcar estos tipos maderables. Por las investigaciones ellos identifican que van por las tardes a marcar los árboles que serán talados de manera ilegal, y en las noches ingresan las cuadrillas con todo el equipo para realizar este delito y llevarlos a diferentes aserraderos que han sido también clausurados. Hay que dejar bien en claro que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, sí han logrado dar con estos aserraderos irregulares, en donde pues han asegurado no solo productos maderables, sino herramientas, vehículos, y sin embargo, pues a personas no. Tan solo en lo que va de la administración actual, han detenido 85 talamontes, como se les conoce a estos integrantes de grupos delictivos, y son 3 líderes, uno de ellos identificado como el Barbas del Cártel de Tláhuac, y por la información que nos comentan, pues estarían por 3 objetivos más. Obviamente por la secrecía de las investigaciones, pues no tuvimos el acceso a saber quiénes son, cómo están identificados esos 3 líderes criminales, pero sin embargo estas investigaciones continúan alrededor de estas dos organizaciones. Pero en especial te digo, son productos maderables diversos que ellos, pues por el conocimiento de todos estos parajes, de todas estas tierras al sur de la ciudad, pues ven un ingreso más allá de las actividades que ya conocemos de estos grupos, ¿no? Como sería el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, todo eso, pues sigue generándoles para ellos, pero encontraron en la tala ilegal un ingreso más.
Claro, Kevin, y comentabas, bueno, ya hemos visto algunas acciones legales que está tomando el gobierno para esto. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué es lo que necesita el gobierno para que se pueda detener esta tala ilegal?
Pues mira, bajo mi consideración, creo que las mesas de trabajo que están realizando con los mismos ejidatarios ha beneficiado bastante, por el hecho de que ya tienen mapeadas justamente estos parajes. Si bien ya habían hecho investigaciones al respecto anteriormente. Como les comentaba hace un rato, estas reformas vinieron a detonar más, ¿no?, estos trabajos en conjunto. Lo que los agentes nos comentaban era que pues van en cuadrillas muy amplias, no solo Policía Capitalina, sino Fiscalía, Guardia Nacional, ejidatarios, ¿no? Van en estos convoyes a realizar inspecciones. Algunos de los agentes pues se han logrado mimetizar o bien encubrirse para poder ingresar a las comunidades, a estos pueblos, no ser identificados para continuar con sus investigaciones. Entonces creo que ha habido un esfuerzo amplio de las autoridades por atacar esto, sobre todo a petición de los ejidatarios, que son los que resguardan esta zona al sur de la ciudad, estas zonas boscosas, que ellos pues no pueden y saben que es un delito talarlos, y por ello se han convertido, digamos, en los que resguardan estas zonas. Pero bien, el crimen ha logrado pues hacerlos a un lado, quitarles pues esta injerencia protectora, por así decirlo, e irlos desplazando. Entonces, pues estos trabajos en conjunto, sobre todo pues con ellos, ha logrado dar con estos hasta ahora 3 líderes criminales y 85 talamontes detenidos diversos, ¿no?
Sí, no, y qué bueno que ya han podido tomar acción al respecto. Te quería preguntar, en específico, ¿cómo? O sea, ya sabemos un poco del efecto ambiental que tiene, pero también, ¿cómo afecta esta tala ilegal a las comunidades locales, a su sustento y en general como a la sociedad? O sea, ¿de qué maneras les afectan, aparte de lo que ya sabemos un poco del ambiente?
Claro, pues mira, con la explicación que a mí me daban para la realización de este trabajo, es que cuando los árboles dentro de estas zonas ejidales llegan a caer, digamos, por años, por X cosa, ¿no?, que no sea tal ilegal, pues los ejidatarios tienen el permiso de las mismas autoridades de que ese producto maderable que cayó de manera natural, ¿no?, puedan ellos utilizarlo, venderlo. Me decían que pues mucha de esta madera que cae por sí sola la utilizan los mismos comerciantes, pues que venden barbacoa, que venden diferentes productos alimenticios en esas zonas ejidales, ¿no?, para los visitantes, y ellos se benefician de eso. Al atacarlos de manera ilegal, lo que a ellos les golpea mucho es pues el territorio que ellos mismos cuidan, ¿no? Porque si bien ellos tampoco pueden lucrar 100% con eso, entonces pues no podrían decir, bueno, es que me están quitando, ¿no?, un pedazo de lo que a mí me corresponde económicamente, no, sino que ellos se han vuelto estos como protectores, y pues bueno, cuando te digo, caen de manera natural, ellos pueden hacer uso de este tipo maderable, no de otra manera, ¿no? Si bien no solo para el comercio, pues hay muchos aserraderos que son legales, en donde se procesa toda esta madera, y pues por obviedades les genera complicaciones para ellos seguir produciendo, ¿no?
Claro, y bueno, comentabas, o publicaste más bien, que había otros grupos de comuneros que se han vuelto los principales protectores de las zonas de conservación. ¿Existen iniciativas de colaboración, ya sea con la sociedad civil o con el sector privado, para abordar este problema y para pues seguir protegiendo estas zonas?
Principalmente ha sido con los comunitarios. Ellos son los que han solicitado la intervención de las autoridades. Por esos trabajos en conjunto es que se llega a estas reformas que hoy ya tipifican este delito como de alto impacto. Entonces, estos trabajos principalmente corresponden a los grupos ejidatarios y comunitarios de estas zonas al sur de la capital. Ellos son los que han, mantenido esta lucha, y por verse rebasados, pues ya han solicitado. Esta ayuda, este apoyo, no viene solo de estos meses, ¿no? Viene de años ya, y pues en esta administración se intensificaron estas mesas de trabajo coordinadas ya.
Claro, Kevin. Pues muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir informándonos sobre esta tala de árboles?
Pues mira, de manera general, de todos los trabajos que venimos haciendo en cuestión de, en materia de seguridad, pues nos pueden seguir leyendo en Metrópoli del Universal, y pues en redes sociales suelo publicar pues trabajos que he realizado, sobre todo en la cuenta de X, pues, aparezco como @Kevin_RUC, entonces pues ahí para estar atento.
Perfecto, muchísimas gracias, Kevin, en verdad, por tomarnos la llamada y por hablarnos de este tema tan, tan importante y tan pertinente en México, en la Ciudad de México, en la actualidad. Pues bueno, espera, vamos a seguirle dando seguimiento a este tema y esperamos tenerte pronto de regreso acá.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio.
Gracias. Kevin Ruiz, periodista con experiencia en la Fuente de Seguridad y Justicia, reportero en la sección de Metrópoli, que nos vino a hablar sobre la tala ilegal de los grupos criminales en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan. Bueno, ahora vamos a irnos a un breve corte. Ya saben cómo funcionan estas pautas de gobierno, pero estamos pronto de regreso para hablar sobre Rusia, sobre el conflicto de Rusia. Vamos a tener un invitado, así que no se lo pierdan.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Hola a todos, estamos de regreso con esta segunda mitad de Tengo Otros Datos. Antes de comenzar la sección, una vez más, les recordamos que nos escriban a nuestras redes sociales. Estamos como @Ibero909FM en Twitter y al teléfono en cabina y WhatsApp 55 529 25 99. Pero bueno, vamos a la siguiente sección.
Internacional.
El día de hoy tenemos como invitado a Rainer Matos, internacionalista y autor de libros como Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista, que nos va a hablar un poco sobre lo que está pasando en cuanto a Putin, las elecciones y cómo acaba de ordenar ejercicios nucleares en respuesta al Occidente. Rainer, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Rainer, muchas gracias por tomarnos la llamada. Bueno, sabemos que Putin ha ordenado ejercicios nucleares en respuesta a lo que dijo Macron sobre enviar tropas de la OTAN a Ucrania. No es la primera vez que Putin habla sobre estos ejercicios nucleares, sobre utilizar armas nucleares, pero ¿qué implican estas declaraciones?
Bueno, sí, no es la primera vez que se habla de esto, y de hecho no es, tampoco sería la primera vez que hay ejercicios nucleares. En octubre pasado ya hubo ejercicios nucleares en Rusia. Una vez que se confirmó que Rusia se salía de los tratados de no proliferación de armas nucleares, ¿no?, el CTBT, que es pues una, digamos que una escalada ya de varios años, desde que Estados Unidos se salió primero con Trump, desde 2016-17, de algunos tratados que venían desde finales de los años 80, el START, el SALT, etcétera, todos esos tratados de no proliferación de armas nucleares, de eliminación de misiles de corto o mediano alcance, todo eso desde hace ya algunos años con Trump se acabó en Estados Unidos, y Rusia, como una especie de reacción, de retaliación, también se salió y se ha terminado de salir ya en el año pasado. Y de hecho, pues ya ha habido en octubre de 2023 ejercicios nucleares de Rusia. Lo que es distinto ahora es que Rusia lo que ha anunciado es más bien ejercicios con armamento nuclear, lo que se llama el armamento nuclear táctico. ¿Qué quiere decir eso? Son generalmente misiles mucho más pequeños, son bombas mucho más pequeñas, no son las grandes bombas que destruyen ciudades como en Hiroshima, Nagasaki, al final de la Segunda Guerra Mundial, sino que son, pues eso, tácticos de mucho menor alcance. Eso es lo que se ha anunciado, hacer alguna serie de ejercicios, y sí, en respuesta precisamente a las declaraciones del presidente de Francia, de enviar tropas de la OTAN a Ucrania, y también del primer, no del primer ministro, sino del más bien secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, que también dijo que el Reino Unido podía enviar a Ucrania algunos misiles, alguna especie de armamento para precisamente atacar a Rusia. ¿Por qué y cómo se da este contexto? Bueno, estamos ya desde hace varios meses en el peor momento para Ucrania, en el conflicto. Claramente no le están saliendo las cosas a Ucrania después de fines de 2022, pues fue la última vez que Ucrania logró alguna contraofensiva exitosa, pero desde entonces ya casi un año y medio, Ucrania ha estado perdiendo terreno poco a poco. Rusia no tiene prisa, Rusia le está yendo bien en términos económicos con la guerra, irónicamente, trágicamente, a Rusia le está yendo bien con la guerra. La economía de Rusia, pese a todas las sanciones que ha habido por parte de Europa, está mejorando considerablemente, está creciendo, se han ampliado mucho las predicciones de los economistas de cómo va a crecer Rusia en este año. Entonces Rusia no tiene prisa, Rusia le ha apostado a esta guerra de desgaste, ¿no? Más o menos desde hace un año, poco más, que es ir poco a poco esperando al ejército ucraniano, esperando que el ejército ucraniano se desgaste precisamente, que la moral se vaya por los suelos, y Rusia lo que ha logrado es poco a poco ir ganando terreno. Entonces, este es el contexto en el que se dan estas declaraciones, ¿no? De Francia y de Gran Bretaña. Claramente Ucrania no le está yendo bien, está perdiendo, tiene un problema gigantesco, económico, demográfico, militar, político, etcétera. Zelensky ya sacó a su comandante en jefe, al líder del ejército, ya lo reemplazó. Hay problemas muy serios para Ucrania, y por eso es que Europa está tratando de ver cómo le hacen para detener a Rusia, ¿no?
Claro, ¿y cuál es el papel de Estados Unidos, que sabemos que es una potencia mundial, en este conflicto? ¿Cómo entran o no entran? ¿Esto involucra más armas? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
No, pues claro que entran. Estados Unidos es el principal soporte de Ucrania, económico, militar, político, incluso geopolítico también. Estados Unidos es el país sin el cual Ucrania hoy no existiría como tal, con más de 150 mil millones de dólares ya pues, transferidos a Ucrania, dinero que a veces termina en otro lado, dinero que por un tema de corrupción muy fuerte, porque Ucrania es el país más corrupto de Europa, a veces termina en otros lados, en los bolsillos de políticos, armas que terminan, según la prensa, en manos de los palestinos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es el papel de Estados Unidos, darle a Ucrania todo lo que puede, cada vez menos, eso sí, ¿no? Apenas logró pasar Biden este año, hace unas semanas, un nuevo paquete de ayuda, pero ya muchos representantes en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, ya dijeron que ya es el último, ¿no? Por eso Europa también tiene que entrar al quite, pero digamos que Estados Unidos, pues sí, es el principal soporte de Ucrania en todo sentido, y Estados Unidos es el que le dice a Ucrania, no negocies, ¿no? Sigue allí, nosotros te ayudamos, y bueno, desde luego, pues quienes mueren son los ucranianos, quienes mueren no son los ciudadanos estadounidenses, no son los soldados estadounidenses, quienes siguen muriendo son los soldados ucranianos, y mientras Estados Unidos siga allí detrás de Ucrania, pues la guerra va a seguir así. Es bastante, bastante trágico, ¿no? En el sentido en que ya un personaje como Trump, que ahora está en campaña de nuevo y que puede ganar en noviembre, incluso con todas las acusaciones en su contra, Trump pues es como la voz de la razón, ¿no? Ya es el mundo al revés esto. Ya es increíble que Trump sea el único que diga, ¿saben qué? Tenemos que bajarle a esto dos rayitas, ¿no? Como se dice por ahí coloquialmente.
Y bueno, en la parte electoral, pues sabemos que el mañana Putin será investido para un nuevo mandato presidencial. ¿Qué representa estas últimas declaraciones para el electorado? O sea, la opinión pública en Rusia, ¿cómo va? ¿Positiva, negativa? Y ¿Putin está ganando algo del electorado al declarar esto?
Pues es muy temprano para saberlo. En realidad, Putin tiene, según las encuestas independientes, yo siempre insistiré, las encuestas independientes, no las del gobierno, Putin tiene el respaldo de la mayoría de la sociedad rusa, nos guste o no, nos caiga bien o no, ese es otro cantar. Putin tiene el respaldo de la mayoría de la sociedad rusa, lo que se refrendó en esa elección, que ganó cómodamente porque la oposición no le dice nada o le dice muy poco a mucha gente en Rusia, mucha gente también es apática y decide no votar porque ya se sabe quién va a ganar. Pero con todo fue la elección más grande en la historia de Rusia, en la historia reciente, pues desde que cayó la Unión Soviética en 34 años, fue la elección más con más participación, y eso no es cosa menor. Y desde luego Putin arrasó, cosa que ya venía en las encuestas independientes antes de la elección, ya apuntaba para allá, o sea, no hubo sorpresas, y lo cual no quiere decir tampoco que no haya en Rusia un sistema autoritario, no quiere decir que no haya de repente en algunas regiones uno que otro problema con las boletas, que de repente aparecen más boletas de las que estaban registradas, etcétera, con votos a favor de Putin. Pero no deja de haber elecciones, ¿no? Eso es muy interesante, y no deja de ser en su mayoría creíble el resultado, ¿no? Si lo comparamos, insisto, con las encuestas independientes. Entonces, también en este sentido, pues como dijo por ahí un gran analista geopolítico, que es Anatoly Lieben, recientemente, pues la mayoría de los rusos no quería esta guerra con Ucrania, pero tampoco la quieren perder, ¿no? Entonces ya está, sí, digamos, el electorado ruso en esa situación en la que pues no es que estén del todo a favor del conflicto, pero también, como muestran las encuestas independientes, pues mucha gente dice algo se tenía que hacer, ¿no? Porque hay que ponerle sus frenos a Occidente, sí. No es posible que nos humillen de esta manera, no es posible que la OTAN se siga expandiendo. Entonces, nos guste o no, el electorado ruso está también apoyando a su gobierno. No es un apoyo irrestricto, no es un apoyo al 100%, pero pues es un apoyo que está ahí en las encuestas de opinión. Cuando se le pregunta a la gente sobre este conflicto, la gente, digamos, dos terceras partes dicen apoyo total o parcialmente, ¿no? La versión del gobierno y que algo se tenía que hacer en esta guerra con Ucrania, etc. Entonces, bueno, es algo que tenemos que entender más que condenarlo, ¿no? Y es a lo que varios nos dedicamos.
Claro, y digo, hablando de internacionalmente, otros países, ¿cómo han respondido a esta decisión de Rusia de realizar estos ejercicios nucleares, de la reelección de Putin, que, como dices, no es sorpresa, pero ¿cómo reacciona internacionalmente la sociedad?
Bueno, pues ahí depende a quién le preguntemos, ¿no? Hay de todo, desde luego en lo que se conoce como Occidente o el Occidente colectivo, pues desde luego que la mayoría de los países, ¿no?, en Europa y Estados Unidos, que son algo así como 40 países de los 190 y tantos que hay en el mundo, pues reaccionan de manera negativa. Pero si nos vamos hacia el resto del mundo, donde hay todavía más países y más población, pues se ve una posición muchísimo más neutral, ¿no? En países incluso como México, una posición totalmente neutral, ni a favor ni en contra, ¿no? Respetando la soberanía, respetando la igualdad jurídica de todos los estados. Y bueno, también hay casos como no sé, China, ¿no? Como India, que son socios de Rusia, que son los países que también tienen una versión de Rusia mucho más matizada, que no condenan, sino que simplemente son esos socios, ¿no? Entonces respetan los procesos internos, respetan las decisiones del mandatario ruso, y pues China e India, por ejemplo, pues ahorita tienen una actitud muchísimo más favorable hacia Rusia, muy positiva. Rusia también está, este tema que decía yo de la economía, pues ha logrado en buena medida, digamos, vadear esas sanciones occidentales, claro. Porque Rusia se ha diversificado mucho hacia China, hacia India, ¿no? El gas que Rusia le vendía a Inglaterra, pues ahora se lo vende a India en rublos, porque India lo compra en rublos, entonces se fortalece la moneda, y por el derecho de paso, Rusia cobra 4 veces más de lo que cobraba por llevarlo a Inglaterra directamente, ¿no? Porque luego los indios lo revenden a los ingleses a 4 veces el costo. Entonces la gente en Inglaterra tiene que pagar 4 veces más, sí, que el gas que antes pagaba, antes de las sanciones, antes de la guerra. Entonces, estas son las tretas por las cuales Rusia se beneficia, ¿no? Y al final, pues ese tipo de países pues son apoyos muy importantes, sí, para, claro, Rusia, que no la cuestionan, ¿no? Desde luego China en el tema nuclear puede arquear varias cejas, ¿no? Puede decirle a Rusia como, a ver, tranquilo, ¿no? Pero en realidad, pues estas declaraciones hay que tomarlas en este contexto, ¿no? Y insisto, no es que no haya ya ejércitos nucleares en Rusia, ya lo sabía, pero pues más bien es en mucho también es discurso, ¿no? Y hay que tomarlo como viene. Rusia no es que vaya a usar las armas nucleares, sino que es una forma de recordarle al mundo, a ver, aquí estamos, somos el país que más armas nucleares tiene en el mundo, y no se olviden de que somos una potencia mundial, ¿no? Mientras que Estados Unidos dice, pues, Rusia es una potencia regional, no es una potencia mundial, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces es parte también de todo esto, de este juego geopolítico, de este juego geoeconómico, de este juego geoenergético, y creo que se tiene que entender en este sentido, ¿no?
Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Rainer, por poderte unir a este foro, a esta parte del programa, a hablarnos un poco sobre las tensiones que están pasando en Rusia y en el mundo respecto a los ejercicios nucleares. Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. ¿Hay algún lugar en tus redes sociales, si quieres darlas para que la gente te siga, algún otro comentario para allá? Continúa.
Bueno, no, nada más. Muchas gracias por la invitación y desde luego... pues estoy en el Twitter generalmente escribiendo sobre estos temas, @RainerMatt, ahí estoy para lo que guste.
Perfecto, muchísimas gracias, Rainer.
Gracias a ustedes, chao.
Él fue Rainer Matos, internacionalista, que nos habló un poco sobre los ejercicios nucleares que tuvieron en respuesta que Rusia tuvo en respuesta al Occidente. Vámonos a nuestra sección preferida de los lunes.
Así lo dijo Licho.
Y bueno, estamos aquí con nuestra queridísima Alicia Guzmán. Licho, ¿cómo estás?
Hola, Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Qué gusto tenerte otra vez aquí. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre este informe de la Comisión Independiente sobre el COVID y cómo pudo haber tenido un mejor manejo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, él hoy lo descalificó como que estaba hecho para perjudicarlos.
Es increíble. Mira, no quiero ni siquiera centrarme específicamente en López Obrador. Cuando surgen estas comisiones independientes, cuando alguien hace algo de forma independiente, no solo en este gobierno, sino en otros gobiernos, se felicita su trabajo. Sin embargo, cuando tú tienes en el directorio a personajes tan importantes en la academia, como Sergio Aguayo, como Enrique Cárdenas, como el doctor Julio Frenz, es más, está nuestra rectora, Silvia Schmester, y ¿Por qué vamos a descalificar el trabajo de la academia? Bueno, porque la academia nos contradice, porque a través de los datos nos está diciendo, porque aquí sí hay otros datos, porque a través de los datos nos están diciendo qué no se hizo. Algo que además todos y todas sabemos. ¿Por qué? Porque justamente lo que ellos están mencionando en este sitio que construyeron, que se llama tal cual Comisión COVID.mx, lo que ellos están presentando es lo que toda la gente vivió en este país. Alguien cercano enfermó o falleció. Y cuando falleció, pues resulta que deberíamos tener registros de eso. Y resulta que según el gobierno tenemos un conteo de unos 333,336 defunciones, según la Secretaría de Salud. ¿Pero qué crees? En este momento no solamente la comisión les está contradiciendo. El INEGI dice que fueron 511,081 muertes. Tomemos en cuenta que para que el INEGI nos esté dando estos datos, hay un desfase de un año, por lo menos. ¿Por qué? Porque la gente del INEGI tiene que ir a encuestar, a buscar a los estados las actas de defunción de esas personas. Bueno, entonces nos vamos a tardar un ratito en que esta información quede, digamos, de manera oficial. Pero resulta que, ¿por qué? Si hemos sido criticados como país por el manejo de la pandemia, ¿por qué vamos a desacreditar la información? En lugar de, a ver, vengan, siéntense, ustedes muéstrenme cómo hicieron esto, a ver, cuál fue la metodología, vamos a ver si es cierto o no. No, todo es en contra y la víctima sí es él, en lugar de que las víctimas sean tomadas en cuenta. O sea, de ese número que ellos nos están poniendo en la mesa, sí, que no, sí, es, sí, no es poco, son más de 800,000 muertes. ¿Qué pasa con esas personas? Son 808,619 muertes por exceso y que además implica datos importantes. Claro, 4,146 sí profesionales de la salud perdieron la vida. ¿Por qué? Porque resulta que no se vacunaron a tiempo, porque se negó la vacunación al personal de salud del sector privado. Y porque ahora además nos estamos enterando que una de las vacunas que más que le colocó a la gente, pues resulta que está causando, tiene secuelas, tiene efectos, sí, secundarios. Entonces, ¿por qué no, en lugar de descalificar, como ha hecho con cualquier cosa que le incomode, porque puede ser información, en este caso, pues es real, no es alguien que inventó esos datos, ¿no? Y insisto, hay algo que lo va a contraponer, que es información del INEGI, y que probablemente en 2 años ya podamos tener ese, claro, dato tal cual contra, sí, las actas de defunción. Entonces, ¿por qué en lugar de descalificar, mejor nos sentamos con estos académicos y los revisamos? A ver, claro, ustedes, sí, tienen estos datos, yo tengo esto. No sé, creo que sería mucho más sensato y una posición.
Oye, Licho, perdóname que te interrumpa.
No la pases tan mal.
Sí, sí, sí. Perdóname que te interrumpa, ya sabes que el tiempo aquí en cabina se consume súper rápido, ya se nos acabó el tiempo. Nos gustaría poder platicar más, pero si no, el próximo lunes continuamos hablando de este tema súper importante. Y bueno, te queremos agradecer muchísimo una vez más por unirte a este programa. Y pues, gracias, Licho.
Gracias, Tania. Que tengan buena tarde.
Sí, igual. Bueno, pues esto fue el Tengo Otros Datos. Nos vemos a la siguiente. Saludos.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.